La primera pregunta está planteada, Edgardo. ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia acerca de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos?
Que forma parte de nuestra propia forma de ser cristianos en el mundo de hoy. Hubo épocas en que los cristianos, los católicos, teníamos casi prohibido participar por parte del magisterio de la Iglesia en determinadas circunstancias en política para no consentir sistemas políticos que realmente afectaban la dignidad de la persona. Hoy la Iglesia, ya desde hace varias décadas, lo pone en la reflexión sobre lo que es ser cristiano como una dimensión esencial del testimonio que nuestro bautismo nos permite, nos exige, nos invita a tener. No es optativo, si es optativo, luego la forma de hacerlo tiene que ver con la vocación, con las capacidades, con la disponibilidad, con el tiempo, la oportunidad. Está sujeto a discernimiento el modo, pero no está en duda de que forma parte del bautismo interesarnos por las cosas que hacen a la organización político, social, económica de los lugares, de las sociedades donde vivimos.
Bien, incluso está esta fuerte definición de Pablo VI, que ahora el Papa Francisco repite cada vez que puede, esto de que la política es una de las expresiones más altas de la caridad,
Así
¿no?
es.
Y si es así, ¿cómo no estar nosotros, los que nos decimos católicos y seguidores de Jesús, en esta expresión alta de la caridad para ser parte de ella y hacerla crecer, digamos, en la sociedad?
Mira, nosotros tenemos un privilegio quienes estamos viviendo estos tiempos. Cuesta a veces verlo porque la inmediatez de los problemas, el achicamiento en general de la importancia que ha tenido los religiosos en el mundo es notable, y más en Occidente, pero estamos viviendo un momento histórico, un proceso en el cual el amor, ¿no?, de Jesús ha logrado ofrecerle a la organización, a la forma de organizarnos, de ver quién ejerce el poder, cómo se ejerce el poder, cómo se destinan los fondos, cómo se logran, de un modo que va ampliando las posibilidades de que valga la pena vivir en sociedad, porque uno resigna, cuando está en sociedad, resigna cosas. Cuando uno está en sociedad, recorta lo que quiere, lo que puede, lo pone en común, se adapta, negocia, consensúa. Bueno, esto de poder hacerlo en un clima de libertad y teniendo en vistas que lo que yo busco y cada cosa que digo lo hago pensando en todos, en todas, eso es algo muy novedoso, digamos, en términos históricos. Entonces, estamos gozando de una época donde el testimonio nuestro tiene un tipo de cabida que antes probablemente no era percibido. Y sufrimos a veces por la desazón que significa opinar en contra de lo que la mayoría dice, pero no creo que sea muy ajeno a lo que ha sentido cualquier cristiano en cualquier momento de la historia, que ha tenido que opinar o hacer o padecer algo por mencionar a Cristo y por seguir las implicancias de tener la fe.
Esto, Edgardo, me parece que se ha cristalizado ahora por el debate con el aborto, ¿no? Donde la gran mayoría, digo, ahora se han visto excepciones como a lo mejor antes no se veían, pero la gran mayoría de los católicos estamos obviamente a favor de la vida y por eso en contra del aborto. Entonces se ha hecho más patente y más duro también ver que algunos, incluso que se dicen católicos, aprueban o apoyan una eventual legislación que apruebe el aborto. ¿Cómo te sentís vos cuando escuchás estas cosas? ¿Qué reflexión haces?
El tema de sentirse o no católico o hincha de Talleres o si Piazzolla era tango o no era tango es un tema subjetivo y que debemos respetar. Y si hay un hermano mío, una hermana mía, que creyéndose y sintiéndose católico apoya el aborto, bueno, yo me siento lastimado y puedo hasta sentir una incomprensión fundamental, una incoherencia, pero no me debe llevar, me parece, a un juicio sobre la persona, porque, bueno, si yo me dejara examinar en mis incoherencias, incongruencias, no paso ningún examen en temas que tienen menos relevancia, probablemente. Entonces, esto tiene que llevarnos a reflexionar sobre lo que debemos hacer como iglesia, como personas, y evitar en la medida de lo posible quedarnos en esas incongruencias que vuelvo a decir, no son distintas que las mías en otros ámbitos, ¿no?
Pero, Edgardo, ¿qué pasa cuando esas incoherencias se ven a nivel público, cuando uno tiene una responsabilidad pública, ¿no? Sin juzgar a la persona.
Sí, y bueno, es gravísimo. Lo que pasa es que está viciado, si me permiten una opinión más bien técnica, que no es mía, yo la recojo de quienes saben. Me parece que al no haberse votado representantes que tuvieran un mandato para tratar este tema, que fue el año 2017, ¿eh? Si en el año 2017 a quien le toca marcar la agenda política hubiera dicho, yo voy a abrir el tema de legalizar el aborto, entonces toda la agenda electoral hubiera girado en torno a ese tema, o buena parte, y hubiéramos elegido conscientemente representantes que pudieran hablar con mandato de sus votantes de ese tema. Al haber sido metido esto subrepticiamente, con nocturnidad en la agenda política, quienes tuvieron que actuar lo hicieron sin un mandato expreso sobre esa cuestión. Claro. Entonces ahí se abre más todavía la problemática de la congruencia que debe tener alguien que se dice católico con la doctrina católica. Hubiera sido más de esperar todavía que quien no tiene... Pero bueno, forma parte de la ilegitimidad que yo en lo personal atribuyo a esta metodología de presentar semejante tema que tiene rango constitucional, les guste o no les guste, a un al tratamiento de una mera ley, como si fuera una ley de puertos, una ley de promoción industrial o cualquier otra cosa para lo cual una mayoría normal, mínima, hubiera servido. Estamos hablando de algo que la mitad más uno considera que es vida. Es vida. Entonces, si no estás de acuerdo conmigo, por lo menos dame la oportunidad de debatirlo con representantes legitimados para eso.
Bien. El problema, ¿sabes cuál es? Es que, y yo ahora me pongo en abogado del diablo o en legislador laicista, que viene y te dice, vos estás trayendo un dogma a esta discusión, Edgardo, si decís eso.
Decirle que no joroben. Que no joroben, iba a decir otra cosa. No, no es ningún tema religioso. Y está demostrado en la madurez que tuvo la posición de los que fuimos pro vida, hablando políticamente. Fue un tema político, un tema que tiene que ver con la agenda social, cultural, a la que estamos habilitados y obligados a participar. Que ellos quieran decir que es un tema religioso forma parte simplemente de una estrategia discursiva que tiende a dejarnos afuera descalificándonos porque ahora lo religioso está fuera de moda, mal visto. Sí. Entonces no hay que aceptar, ni siquiera es un tema a discutir, que para nosotros forma parte de nuestra vivencia religiosa defender este tipo de valores, ¿sí? Pero no lo hemos hecho como un acto exclusivamente religioso. No era una procesión lo que nosotros hacíamos, no era un acto paralitúrgico, era una manifestación, y sigue siéndolo, una manifestación política en consonancia con infinidad de otros sectores que no tienen convicciones religiosas las nuestras, o que son paralelas, como pueden ser nuestros hermanos evangélicos, que hay convergencias, hay zonas de contacto mucho más amplias, pero ha habido gente de todos los aspectos. Haber hecho los domingos nuestras manifestaciones sin romper la vida cotidiana de quienes tienen que ir a trabajar, demostró también que hay una conciencia de decir lo que queremos decir sin jorobar, sin interrumpir el tránsito, sin impedir que el que quiere volver a su casa lo haga sin tener que esperar una hora y media o dos un ómnibus que encima llega siempre tarde, incómodo, caro. ¿Me explico? Claro. Hemos tenido una madurez que, lo digo con muchísimo agradecimiento, es fruto de los últimos 30 años, y les contaba a ustedes que traje acá, porque anoche me puse a revisar un poco mis apuntes, las líneas pastorales para la nueva evangelización del año 90, en la que nos hemos formado todos los que tenemos más de 40 años, donde en aquel momento estábamos pidiéndole a Dios que nos ayudara a no ser irónicos, socarrones, a no mirar por arriba del hombro a quien no pensaba como nosotros, a no imponer el número simplemente por ser más, a ser respetuoso. Eso lo pedíamos en el número, ya les digo, 36 de las líneas pastorales para la nueva evangelización. Y lo hemos logrado. Y lo hemos logrado. Hemos tenido la humildad de participar de un proceso junto con muchos otros que pensaban lo mismo en este punto. Yeah. Claro. Entonces no hay que aceptar a lo religioso como una denigración. Mis argumentos no son religiosos.
¿En algún momento y en algún caso se te ha dado tener que discernir esto de que, a ver, yo estoy ante una cuestión así pública de debate, no, yo en esto estoy defendiendo un dogma y en esto en realidad estoy defendiendo una convicción que tiene que ver con el compromiso cívico?
Pero es que lo que desde afuera nos quieren achacar como dogmas, ¿no? Porque vamos a hablar en los términos de lo que ellos dicen, esto es un dogma.
Sí.
Simplemente responde a la firmeza, a la fijeza que como comunidad religiosa le damos a principios racionales, ¿sí? Claro. Hablando de la vida social. Claro. No vamos a hablar de lo que tenga que ver con exclusivamente lo dogmático en el sentido teológico. Uh-huh. Claro. Estamos hablando de lo que tiene que ver con lo social. Si hay algún dogma, tiene que ver con los derechos naturales, tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con el razonamiento a partir de premisas sanas que no están viciadas de ninguna ideología, ni nuestra, porque nosotros, ojo, también dentro de los que nos decimos católicos, hay ideologizaciones que empañan, pero terriblemente, un buen debate, ¿eh? Eso lo quiero también dejar en claro. Sí. Y a veces a uno le cuesta compartir algunas cosas con ciertos grupos que se presentan con una altanería, una soberbia, que Cristo yo creo que no la aprobaría, ¿no? Uh-huh, claro. Pero bueno, me parece que cuando nosotros hablamos de cosas firmes a nivel social, lo estamos haciendo desde la razón y desde la fraternidad, la solidaridad, la subsidiariedad, que son principios que no solo no afectan negativamente a nadie, sino que proyectan sobre las personas una luz.
Uh-huh. Edgardo, este tema, bueno, ha sido particularmente importante, nos ha puesto a todos en diferentes lugares, pero nosotros tenemos muchos mensajes a veces que nos dicen no se ocupen de política, no hablen de este tema. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Qué hacemos frente a los mismos creyentes que no les interesa para nada la política o estar, digamos, informados?
Sí, a la tentación de querer refugiarnos en la sacristía, ¿no? Como recién escuchábamos que decía el Papa Francisco.
Sí, no hay que ser cómplice de ningún recorte ninguna exacerbación tampoco, porque vos podrías usar el micrófono para lo contrario, para motorizar un movimiento político que más tenga que ver con tus necesidades personales que con lo que debe ser la intervención del cristiano, del católico en la política. Me parece que, bueno, yo soy un oyente furioso de Radio María y creo que está perfectamente claro que hay momentos de formación, que uno escucha, hay momentos de esparcimiento, hay momentos de magazine, ¿no? De donde se cruza la información, hay momentos de opinión libre, porque yo nunca he visto que cierren el micrófono a nadie en Radio María. Entonces, me parece que hay que buscar el gusto de la persona y el tiempo, yo eso lo entiendo, soy catequista y tengo que adecuar mi agenda, por así decirlo, a las posibilidades de quien me está escuchando, ¿no es cierto? Si la gente en algún momento dijera, bueno, che, cambiemos de tema, está bien, pero ¿me dejás armar un espacio para los que sí tienen interés? ¿Me explico? Hay que entrar en un diálogo formativo y receptar, esto es dialéctico, ¿no? Yo hablo, pero escucho y cambio mi proceder a partir de lo que el otro me necesita. Pero no hay que ceder, hay que tener cuidado de no ser partidarios, ¿no? Porque eso lo dice la doctrina con una claridad meridiana. No estamos, ni la doctrina social, ni la actividad propia de pastoral de la iglesia, no está orientada a fijar criterios tan puntuales en cuestiones que son opinables, ¿no? De un candidato, salvo que se meta en los temas que nosotros consideramos de una importancia superlativa. Entonces, cuidándonos también de que, además, hablar con sencillez, me parece que a veces lo que nos falta es hablar con sencillez de lo que creo, de lo que pienso, y distinguir lo que está mandado de lo que está abierto a la opinión. Pero no hay que ceder, ¿no? Uno, el espacio está para...
Claro, y este tema que fue fundamental, bueno, llamó a todos a la participación, a la opinión, a las marchas. ¿Qué pasa con temas que a lo mejor, bueno, no nos tocan así de lleno con la vida, pero que son importantes?
Muy bien.
Y no tienen el mismo...
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, hay gente que nos decía, mostrándonos nuestras contradicciones, tanto que joroban ustedes con el aborto, pero no tienen una posición clara y militante respecto de la no pena de muerte. Qué sé yo, por decir algo, claro, vinculado al arco, sí, vital, ¿no? Del, sí, nacimiento, sí, sí, y la muerte de un asesino, de alguien, de un violador, qué sé yo. Y bueno, tenemos que ocuparnos, tenemos que abrirnos, diversificarnos. Pero vuelvo a decir, esto es política. Es lo que ha pasado, porque fue planteado en términos políticos, y actuamos muy maduramente, políticamente, en lo político. ¿Somos religiosos? Sí. ¿Tiene una dimensión religiosa lo que hicimos? Por supuesto. Pero no impusimos una mirada al resto, no le tiramos la chapa del evangelio arriba. No es una losa, una piedra que hemos puesto sobre la sociedad. Se abrió el diálogo, bueno, bánquense, como nos hemos bancado quienes pensamos en otros temas, otras cosas, perder. Ronda la idea de un referéndum, donde ahí ya no hay representatividad. Es el voto pelado de cada uno de nosotros. Bueno, veremos qué hacemos. Pero ¿cómo no voy a ir a votar o voy a dejar de vertir mi opinión porque soy religioso? No me joroben.
Claro. O sea, lo planteamos un poco ahí para meter el cuchillo, ¿no?
Sí, lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien.
Para provocar. Somos... los cristianos, los católicos, ciudadanos de segunda, ¿vos sentís que cuando te dicen eso, che, vos porque sos católico no podés opinar de esto, te sentís que te tratan como un ciudadano de segunda?
Sí, pero no lo logran.
Bien.
Digamos, es un tema de autoestima también, ¿no? De autoestima en sentido social.
Claro.
Mira, yo sé que estás despreciando lo que siento, pero te lo digo con cariño, por eso insisto en que la forma hoy por hoy es un logro enorme y hay que sostenerlo. Y más me preocupa lo que se viene, porque cuando uno bloquea en política, nosotros hemos bloqueado, ¿sí?
Sí.
Perfecto. Y no somos tan tontos de creer que no hay cosas para mejorar o cosas para cambiar. Lo que estamos diciendo, eso que presentaron, no es lo que corresponde desde nuestro punto de vista. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo asistimos y visibilizamos los problemas que ellos usaron, nuestros adversarios, por así decirlo, claro, nuestros contendientes, que utilizaron para querer meter este caballo de Troya en la legislación argentina? También nos quieren hacer creer que esto es un retroceso. A ver, no mejoró. Retroceso, en todo caso estamos obligados a marcar, si todo el mundo se anima a hablar en contra del FMI, izquierda y derecha, ¿sí? Por las políticas que nos, sí, imponen. Sí. ¿Y por qué yo no puedo hablar de las políticas que nos imponen los laboratorios, los grupos de izquierda y los que de derecha que están detrás de esto? ¿Por qué yo no puedo decir lo mismo? Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces, uh-huh, bueno, veamos ahora, hay que visibilizar y tratar pastoralmente, por un lado, a los grupos vulnerables que están detrás del embarazo no deseado, por así decirlo, y a la vez plantear una respuesta social, política a eso.
Edgardo, te estábamos planteando la importancia que tiene la formación de que los católicos, los cristianos, en realidad todas las personas, nos formemos en cuestiones que tienen que ver con la política, en la discusión, con los temas, para poder sí participar desde un lugar que aporte, ¿no? Que sea un aporte realmente a la discusión social.
Sí. Formarse es un poco dejarse iluminar, ¿no? A veces los criterios del mundo requieren un poquito de luz nada más para poder orientarse a un bien común, ¿no? A veces nos falta discernir, teniendo en cuenta simplemente a quién va dirigido lo que hago. Cuando uno se pone a pensar eso, a quién va a beneficiar, a quién va a perjudicar, saca muchas conclusiones que a lo mejor pasaría por alto. Y eso es lo que la Iglesia te enseña, que hay que tener en cuenta para tomar una buena decisión. Eso es todo. Claro. ¿Qué criterio tengo en cuenta para tomar una buena decisión?
Claro. En ese sentido, lo peor que nos puede pasar sería justamente esto, ¿no? De recluirnos, cerrar los ojos a la realidad, no estudiarla. Claro, si nos enfrentamos de esa manera a quien nos dice, no, ustedes son católicos, entonces no pueden participar, y lo que nos va a quedar es decirle, sí, tenés razón, porque en realidad no tenemos mucho para aportar.
Sí, hay dos ámbitos donde hay que formarse, lo dice la Iglesia. Porque la mirada del creyente es una mirada interdisciplinaria, es una mirada compleja. Tiene que sumar la mayor cantidad de ciencias y de saberes posibles. Pero el juicio definitivo, uh-huh, lo hace desde la fe, desde los criterios de la ética, ¿sí?
Claro.
El sermón de la montaña o de cualquier otro parámetro ético que el Evangelio nos dé. Y por otro lado, hay que aprender en lo concreto, ¿cuáles son esos criterios que un cristiano debe tener en cuenta para tomar una decisión?
Claro.
Son dos ámbitos. Entonces, al que le interese saber de política, tomar buenas decisiones, y algo de sociología, tiene que leer, uh-huh. algo de psicología social, tiene que leer, hacia dónde van las instituciones en el mundo, algo comparativo seguramente, todo eso ayuda. La psicología de los grupos sociales, ¿no? Uh-huh. Que la tienen, hay cuestiones de que abordan diferentes culturas, claro. Pero en definitiva después cuando tomo una decisión, yo tengo que tener en cuenta tres o cuatro criterios que son los que la Iglesia propone.
Bien, se vienen tiempos más complicados de los que hemos tenido, ¿no? Hay el famoso pañuelo naranja dando vuelta también, esto que reclaman la separación de la Iglesia y el Estado, así como concepto, sí. medio vacuo, medio vacío, ¿no? ¿Qué te parece que tenemos que hacer, buscar para prepararnos para ese debate que se viene? Porque también imagino que la Iglesia tiene que hacer un discernimiento de eso fuertemente, porque hay también estas opiniones, ¿no? Como la que recién decía sí. Bestani.
Pero es una gran oportunidad, Javier. Uh-huh. Me parece que la historia sirve también para lo cortito, en el 10, 15, 20 años. La Iglesia desarrolló en Argentina el preciosísimo plan Compartir, si no me equivoco se llamaba, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Me parece que de la mano de Monseñor Jacquinta, y que lo que buscaba era fortalecer el sostenimiento financiero de la Iglesia por parte de los fieles, para depender lo menos posible de cualquier otra financiación que no fuera la propia. Y es maravilloso y está sí, incompleto sí. y qué sé yo, pero me parece que la línea está marcada y a lo sumo habrá que recuperar, fortalecer, y hemos crecido muchísimo cuando desde afuera nos critican por este resabio histórico, que uh-huh. es que los obispos reciban un emolumento que viene de un pacto que hubo entre la Iglesia y el Estado argentino para satisfacer unas grandes pérdidas que tuvo la Iglesia en la época de Rivadavia, etcétera.
Claro. Sí,
¿no?
Con una expropiación. Con
expropiaciones sí, sí. formidables, etcétera. Pero es el 7%. Entonces, yo acá ya no hago doctrina, digo, opino como católico.
Claro.
¿Por qué no nos dejamos de molestar con un 7% y buscamos la forma de realmente no depender de nadie?
Uh-huh.
Un 7%. O sea, justamente el argumento que estamos dando para decir, che, ¿por qué les molesta algo tan chiquito? Es lo que a mí me lleva a pensar, y bueno, ¿por qué si es tan chiquito directamente claro. no podemos prescindir de eso, ¿no? Pero ganando libertad. Yo de lo que estoy hablando es de ganar más espacio para no depender de nadie, ¿no? Y que el sostenimiento del culto del que hablaba el colega Bestani pase por sí respetar el espacio cultural, etcétera, todo lo que hoy no choca, digamos, con la sensibilidad moderna.
Claro.
Pero es una oportunidad, Javier, esto es para crecer. Y está en una línea histórica de maduración de la Iglesia argentina uh-huh. que yo bendigo.
Bien, coincido plenamente con lo que decís. Edgardo, porque nos tenemos que despedir, pero ¿qué le aconsejarías que lea para formarse a una persona común de nuestra audiencia que está interesada en formarse un poquito en algo de esto que hemos hablado?
Primero el Evangelio de Marcos.
¿Cuál en particular? ¿Todo?
Sí, el más cortito, el más impactante, dejarse enamorar de Jesús.
Uh-huh.
Dejarse enamorar de Jesús, de la persona. Y de ahí en más todo lo otro se acomoda, aparece en texto, en internet. Hay cosas buenísimas, hay basura, sí. Hay cosas buenas, muchísimas. La Casa de la Catequesis de Córdoba ha sacado unos libros de catequesis de primero y segundo año hermosos para niños, que los recomiendo para los adultos porque es el Jesús histórico, el que camina por Tiberíades, precioso.